Hola a todos, bienvenidos una semana más a Pase al Hueco. Tenemos casi 60 minutos para repasar y debatir toda la actualidad futbolística. Esto es Pase al Hueco, esto es fútbol en estado puro. ¡Empezamos! Tenemos alineación confirmada. En la portería, dejando su meta a cero, nuestro santo particular, José Antonio González.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Juanma?
En la defensa, el pulmón del equipo, dejándose la piel y sobre todo la cabeza en el campo, Manuel Ricarte.
Hola, muy buena, Juanma.
En el centro del campo, la pausa y la inteligencia, el cerebro del equipo, José Miguel Gracia.
Hola, Juanma, muy buenas.
Y en la delantera, tenemos a nuestra killer particular, Aurora Belda.
Buenísimos días a todos.
Además, en la grada, como siempre, con el control técnico, tenemos a Cristian Miconi. Y desde el banquillo, dirigiendo al equipo y poniendo orden, un servidor, Juanma Vidal. Recordamos, como siempre, que también podéis seguirnos a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, facebook.com/pasealhuecoumh, y en Twitter, @pasealhuecoumh. Son casi las 17 de la mañana, esto empieza ya. Apasionante esta jornada 15 de Liga que hemos vivido. Vamos a empezar con el primero de los partidazos de la jornada, el Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao. Aurora, José Miguel, ¿qué ha pasado en el Calderón?
El partidazo lo fue en la segunda parte, porque en la primera apenas hubo algo del fútbol que se esperaba entre los conjuntos rojiblancos. El gol del aporte para el Athletic fue lo único que pasó en el primer tiempo, junto con una afición atlética algo apagada para ser el partido que era. Las ocasiones casi no tenían peligro y el Atlético no conseguía transformar sus ocasiones.
El gol de Saúl incitó a los colchoneros a salir arriba, a atacar y a ir a por el partido. Esto se notó desde los primeros instantes de la segunda parte, cuando el público del Calderón ya fue lo que se esperaba de ellos. Finalmente, Griezmann ponía el 2-1 para el Atlético de Madrid. Desde este momento, el partido se convirtió en un toma y daca de ambos conjuntos, siendo, ahora sí, uno de los partidazos de esta jornada.
En rueda de prensa, Valverde analizaba así el encuentro.
Bueno, pues el partido ha sido un partido bastante igualado. Ellos han empezado bien, con una presión alta, sobre todo sobre las pérdidas, y nosotros ahí teníamos alguna dificultad. Es verdad que nos ha costado meternos en el juego, pero luego después lo teníamos bastante controlado. Nos hemos puesto por delante y realmente parecía que, bueno, no estamos pasando demasiados apuros hasta el último segundo del primer tiempo, que ha habido la jugada esa. O sea, la jugada del disparo y luego el córner en el que nos han empatado. Pero bueno, el segundo tiempo lo hemos encarado muy bien. Hemos tenido una opción clarísima de Aduriz, varias entradas por nuestra zona derecha, también con posibilidades de marcar. Y bueno, y de la nada pues nos han hecho un gol, un golazo, nos ha metido Griezmann, que siempre nos...
Por su parte, el Cholo hablaba sobre el trabajo y el esfuerzo de sus jugadores.
Bueno, siempre trabajamos para lo mejor. Lo que está claro es que nosotros seguimos nuestra línea, buscando superarnos a nosotros mismos y sin mirar para otro lado. Sabemos de que el trabajo está siendo bueno. Hoy fue un partido muy duro, con un rival con experiencia, con un juego muy práctico y al mismo tiempo difícil. Y bueno, no es fácil empezar perdiendo 1-0 y obviamente remontarlo en el final del primer tiempo y posteriormente en el segundo. Estamos contentos por el trabajo y no entendemos otro camino que sea el esfuerzo. Así que seguiremos por esa línea.
Desde el sur de Madrid nos vamos al Getafe Real Sociedad. Ricarte.
Empate a uno rodeado de polémica por el gol de Aguirreche. El conjunto getafense se queja de un posible fuera de juego del jugador realista en la jugada del gol. Fuera de polémicas, el partido fue disputado entre ambos conjuntos con numerosas ocasiones en las dos áreas. Fran Escribá cree que el partido es bueno porque la primera parte el Getafe no lo hizo del todo bien.
El punto es bueno, aunque te empaten, porque en la primera parte estuvimos mal. No conseguimos no sé, tuvieron más el juego, el ritmo del partido fue el que ellos quisieron. Es verdad que solo hubo en la primera parte, luego Guaita tuvo que hacer un par de paradas buenas, pero en la primera parte solo hubo una intervención del portero buena. Y curiosamente yo creo que incluso el mejor momento, a lo mejor, que estábamos nosotros fue cuando nos llegó el empate, ¿no? Bueno, a partir de ahí ya digo, creo que el empate, con todo, viendo el global del partido, es un buen resultado.
Eusebio Sacristán, por su parte, opinaba que tuvieron varias ocasiones y que merecieron algo más.
Bueno, me queda la sensación de que hemos hecho un buen trabajo. Hemos estado en el partido con la intención de conseguir los tres puntos. Hemos tenido ocasiones, hemos estado cerca de su portería. Creo que Guaita hoy ha estado muy bien y ha impedido que hiciésemos algún gol más. Pero también es cierto que cuando ellos se han puesto por delante, nada más empezar el segundo tiempo, ha sido un momento delicado para nosotros del partido. Esos 10-15 primeros minutos del segundo tiempo, pues después de haber hecho un primer tiempo bueno, donde teníamos el partido más o menos controlado, pues el recibir ese golpe en ese momento era una situación complicada de la que nos hemos rehecho. No era fácil conseguir que a un equipo como el Getafe, que cuando se pone por delante es un equipo muy complicado para hacerle ocasiones, pues nosotros hemos seguido insistiendo, las hemos tenido, hemos hecho el empate y hemos seguido yendo a por el partido y a por los tres puntos.
Viajamos ahora hasta Orriols. En el Ciutat de Valencia se disputó el Levante-Granada, José.
Así es, Juanma, duelo por todo lo bajo que se saldó con la victoria del Granada por 2-1. Tres puntos que le sirve al equipo granadino para salir de los puestos de descenso. El Levante no se dio por vencido en el partido y luchó hasta el final. Aún así, el goleador más joven en la historia del Granada, Peñaranda, hizo los dos tantos para los andaluces. Por su parte, Simao Mate hizo el gol levantinista. Rubí admitía que el equipo estuvo mal en la primera media hora del partido, aunque también dice que supo levantarse y darlo todo.
Yo creo que hemos estado mal al inicio de la primera parte, los primeros 20-30 minutos hemos estado mal, no hemos estado haciendo el juego que queríamos. Hasta ahí, obviamente, hubiera firmado el empate. A partir de ahí yo creo que el equipo se rehace, no hace un fútbol excelso ni tiene muchas ocasiones, pero creo que se rehace esa situación y no te firmo el empate en ese tramo. Te marcan el 0-1, te firmo el empate, pero el equipo es capaz de rehacerse, empata 1 y ahí no te firmo el empate, porque es que yo creo que el partido está más de nuestro lado que del Granada. La segunda parte prácticamente no han pasado de medio campo, lo que pasa que nos ha costado hacer ocasiones, eso es evidente, pero tampoco nos habían hecho nada, excepto el gol.
Por su parte, el técnico del Granada, Sandoval, se marchaba satisfecho por el trabajo bien hecho.
Uno de esos días que un entrenador se va satisfecho por el esfuerzo de su equipo, porque han plasmado en el campo cosas que habíamos trabajado y se ha visto un equipo solidario, compacto y que ha intentado ganar un partido fuera de casa ante un rival muy, muy difícil que venía de ofrecer unas sensaciones diferentes y por el azar no han ganado partidos aquí, pero creo que el rival era muy difícil y hemos cortado esas sensaciones a base de un buen planteamiento de los jugadores porque hoy han puesto todo dentro del campo.
Ahora nos vamos a la ciudad condal, donde hubo una de las sorpresas de la jornada, Aurora.
El Deportivo de La Coruña consiguió sacar un punto gracias al empate que sacó en el Camp Nou. El Barça pagó sus errores y dejó escapar una victoria que tenía prácticamente asegurada. Empezaron ganando los blaugranas con los goles de Messi y Rakitic. Hacia el final de la segunda parte, marcaban para el Deportivo Lucas y Alex Bergantiños. Víctor Sánchez daba por más que bueno el punto sacado del Camp Nou.
Por supuesto, para nosotros el punto es muy bueno, entendiendo que de este estadio se escapan muy pocos puntos a lo largo de una temporada. Permite seguir sumando en nuestra carrera hacia conseguir nuestro objetivo de la permanencia, lo cual lo valoramos muy bien y felicitamos a los jugadores por el gran trabajo que han hecho, el esfuerzo. Una vez más, un partido que hemos empezado por detrás en el marcador no ha alterado el ánimo del equipo y ha tenido capacidad de reacción, y eso estamos muy contentos porque es una marca que está desarrollando este equipo y los jugadores, esa mentalidad que queremos que tengan. Encantados porque no es la primera vez y en escenarios tan complicados, contra rivales tan difíciles que pelean por los títulos, pues hay que felicitar a los jugadores por ese comportamiento y esa mentalidad.
Luis Enrique analizaba el sistema del Deportivo durante el partido y se sorprendía por las situaciones de ataque con escasos jugadores.
La definición de lo que es el partido es a nivel táctico muy diferente a lo que nos solemos encontrar. Nosotros siempre o nos presionan muy alto y la gente arriesga, o la mayoría de equipos lo que hacen es juntar líneas cerca del borde del área y poner 9-10 jugadores por detrás del balón. El Depor ha decidido hacer otra cosa, dejando 3 jugadores tapándonos a los dos centrales y a Busi, intentando evitar nuestro inicio de juego, pero presentando un partido de 7-7 al borde del área. Normalmente son situaciones del juego que dominamos, que estamos, incluso hasta nos sorprende porque ver tan poca gente al borde del área resulta cuando menos curioso, pero les ha salido bien. Tiene el riesgo de que defienden con menos jugadores, pero tiene la virtud
de que luego cuando pueden hacer el contragolpe tienen a tres jugadores por delante del balón. Lo hemos controlado bien el partido. Primera parte quizás nos ha costado un poco más porque nos ha sorprendido esas situaciones de atacar contra tan pocos jugadores, pero la segunda y a lo largo del partido iban cayendo las situaciones de gol más o menos claras y bueno, el partido está totalmente controlado hasta el minuto, no sé, 27-28 que hemos encajado el primer gol que anulan y a partir de ahí hemos empezado a encadenar algunos errores, creo, a nivel individual, algunas pérdidas ridículas y hemos penalizado muchísimo.
Duelo gallego-catalán también en Vigo. Celta-Español, José Miguel.
Victoria más que importante para el Celta, que le asegura la cuarta posición hasta la siguiente jornada. 1-0 fue el resultado del partido gracias al golazo de Iago Aspas. Pero esto no fue suficiente para el Celta. Pese al dominio del partido, el Español pudo marcar el empate a falta de 6 minutos para el final. Sergio González admitía que regalaron el partido al principio, pero el Celta tampoco hizo mucho por ganar.
No, yo te digo que la primera media hora la hemos regalado. La hemos regalado en el sentido que no hemos estado en el partido. O sea, parecía que éramos, bueno, sí es verdad que el Celta tampoco es que nos haya arrollado, pero sí que él estaba metido, estaba compitiendo y nosotros estábamos aún viéndolas venir, ¿no? Eso es lo que realmente me preocupa, ¿no? Porque hasta el día de hoy era un error individual, como he repetido. Una situación especial, un momento determinado, pero ya ha sido muy continuo, ¿no? Un equipo que estaba como apagado, ¿no? Un equipo que le ha costado coger esa sangre para competir, o sacaban de banda más rápido, o sacaban la falta más rápido, nosotros nos costaba el estar en esa dinámica. Y cuando más lo hemos igualado, ha venido esa acción aislada, ¿no? A partir de ahí sí es verdad que con 10 lo hemos intentado, pero ellos por su forma de jugar con los tres arriba lo mantienen, es complicado porque si tú vas muy hacia arriba ellos te pueden pillar a la contra. Hemos intentado meterle una línea de tres en medio campo para crear esa superioridad, para intentar meter dos hombres abiertos en banda para a través de ellos abrir la banda y poder crear espacio. No hemos salido porque al final no hemos metido ningún gol.
Berrizo argumentó que realizaron un gran partido que demuestra la madurez del equipo.
Creo que hemos dado un gran paso adelante, un partido de 6 puntos, un partido que vale mucho para nosotros haberlo ganado. Lleno de dificultades, como habitualmente nos sucede, y la madurez del equipo respondió y resolvió el segundo tiempo cuando el panorama pintaba difícil. Creo que el gran paso en madurez, en manejar los tiempos, en reconocer el partido, qué nos convenía. Después de la expulsión uno imagina empezar a defenderse con algún cambio defensivo, pero el comportamiento posterior a la expulsión, los minutos siguientes, fue un vendaval de fútbol. Respondimos a la frustración que nos había generado la expulsión con un gran fútbol, pudiendo haber sentenciado el partido inclusive. Y después, con el oficio y la madurez del equipo, no solo satisfecho, sino seguro de que el equipo ha crecido.
Muchas gracias, José Miguel. Nosotros hacemos una pequeñísima pausa y volvemos con el resto de partidos de la jornada.
La radio de la Universidad Miguel Hernández promueve una campaña de recogida de vinilos y cassettes.
Ponte en contacto con nosotros en el 965 22 2084 o mandando un correo a umhradio@umh.es. Recorriste sus caminos, haz que vuelvan a sonar.
Ayúdanos a crecer, contigo seremos más.
Estás escuchando Pase al Hueco en Radio UMH.
Un saludo a Manuel Martín Albo allá donde esté. Nosotros volvemos de la publicidad y nos vamos al otro partidazo de la jornada, el Villarreal-Real Madrid. José, Ricarte, ¿qué tal se le ha dado al Madrid el Madrigal?
Mala noche para los madridistas, Juanma. El Madrid desaprovechó el pinchazo del Barça y ve cómo su distancia contra Atlético y Barça es ya de 5 puntos. El conjunto de Benítez comenzó desconectado del partido y el Villarreal fue muy superior. El submarino amarillo aprovechó sus oportunidades y logró adelantarse gracias a un tanto de Roberto Soldado.
Como comenta José, el Madrid estuvo desaparecido en la primera mitad. Ya tras el descanso, el conjunto merengue trató de buscar el empate sin éxito alguno. Gran ejemplo de ello es que tan solo dispararon una vez a la portería de Areola. En la segunda parte, el Villarreal cedió el balón al Real Madrid y la posesión se saldó con un 35% a favor de los locales y un 65% para los blancos.
Tras el encuentro, Marcelino hablaba sobre cómo se sentía tras el choque.
Bueno, nos sentimos bien, sobre todo porque hemos sumado 3 puntos. Suman igual estos que los que me gustaría haber sumado contra el Eibar o contra el Celta. Y bueno, en el partido más complicado que habíamos tenido aquí en nuestro campo, pues se han dado una serie de circunstancias para ganarlo. El mejor primer tiempo yo creo que hemos hecho esta temporada. Y luego pues un segundo tiempo donde hemos tenido cierta fortuna, que otras veces hemos estado bastante escasitos de ella.
Benítez, por su parte, respondía así a la pregunta de si con esta derrota había dejado escapar la Liga.
No, insisto en que es una Liga en la que se perderán puntos, todos los equipos de arriba perderán más puntos. Lo que es importante es afrontar los partidos como, insisto, como hemos hecho el segundo tiempo. Eso nos permitirá tener más garantías y poder sumar de tres en tres. La verdad es que hoy, como decía antes, no estoy nada contento con el primer tiempo y creo que la reacción del segundo tiempo es el camino y, por desgracia, pues nos ha costado tres puntos el reaccionar tarde.
Viajamos hasta las Islas Canarias. Victoria de Las Palmas frente al Betis. Aurora.
Encuentro dominado por Las Palmas, que salió al principio del encuentro muy impetuoso. Los ataques de Dani Castellanos pusieron en jaque a la banda izquierda del Betis. Finalmente, en el descuento, marcó William José el último gol del partido para Las Palmas. Pepe Mel hablaba de la incomodidad de los suyos a lo largo de todo el partido.
Bueno, lo de las justicias de los marcadores, ya hace mucho tiempo que dije que eso es un... Es mejor no valorarlo porque los partidos son como son. Lo que sí que te puedo decir es que nosotros no hemos entrado bien al partido. La primera parte nos ha costado mucho y hemos estado muy incómodos. No hemos sido capaces en muchas fases del partido de dar tres pases seguidos y eso nos dificultaba ir cogiendo confianza. Y bueno, el resultado más que nosotros podíamos esperar era el 0-0, porque ya te digo, no hemos estado cómodos y ha sido un mal partido nuestro.
Quique Setién, por su parte, lamentaba no haber cerrado el partido mucho antes.
Pues sí, realmente el bagaje en cuanto a ocasiones y juego, yo creo que ha sido de mucha superioridad. Hemos tenido el balón, hemos llegado, sobre todo en los 30 primeros minutos del primer tiempo, hemos tenido el control total y absoluto del juego y nos ha faltado el acierto, ¿no? Como ha pasado en otros partidos. Y este es el quizá, no sé si es un problema o no, el día que tengamos un poco de acierto o de fortuna, pues resolveremos los partidos mejor, ¿no?
Volvemos a la península, vamos al Sevilla Sporting de Gijón. Josemi.
El partido estuvo marcado por una primera parte casi sin fútbol. El Sevilla supo reaccionar gracias a la entrada de Konoplyanka y de Kevin Gameiro. El juego cambió y el Sevilla supo transformar sus ocasiones. Precisamente Gameiro hizo los dos goles del encuentro para el conjunto nervionense. Unai Emery afirmaba que buscaron defenderse del Sporting tras analizar sus otros partidos.
Hombre, de acuerdo, lógicamente es obvio, el primer tiempo hemos estado más espesos y el segundo tiempo pues ha sido otra cosa. Vuelvo a insistir, lo que ayer comentaban, parte difícil. Sporting, las dos últimas salidas contra Atlético Madrid, perdió el minuto 93, por algo será, lógicamente lo hemos analizado, y perdió en Vigo en el minuto 84, con resultados ajustados. Un equipo que había ganado en Coruña 2-3. Era un equipo que le respetábamos mucho y sabíamos que iba a ser difícil. Porque en el primer tiempo nos hemos encontrado más espesos, con menos capacidad de poder hacerles daño en su defensa, pero estábamos cimentando una cosa dentro de la parte negativa, que es que ellos no nos llegasen a portería. A partir de que siguiéramos en esa idea de que no llegasen a portería, teníamos que crear más en ataque. Y en este caso, pues en una parte, pues el equipo ha encontrado vías.
El Pitu Abelardo, por su parte, afirmaba que la jugada clave del partido fue el penalti a favor del Sevilla.
Yo creo que vamos en el segundo tiempo. Yo creo que se había intentado ganar el partido. Nosotros hemos estado bien posicionados y bueno, la jugada clave ha sido el penalti y la expulsión de Luis. Pero bueno, creo que el primer tiempo se había intentado por todos los medios superar al Sporting, abrir nuestra defensa. No lo ha conseguido porque apenas nos han tirado a puerta. El segundo tiempo ha cambiado, pero sobre todo también a partir de esa jugada.
Vamos a Vallecas, donde el Rayo desperdició su gol al inicio del partido frente al Málaga. José.
El Rayo Vallecano empezó dominando y ganando con un gol de Javi Guerra en el minuto 7. Tras esto, los de Paco Gémez se fueron desinflando mientras que el Málaga se iba haciendo poco a poco con el dominio del encuentro. Lo tradujeron en goles Charles y Cop, dejando el marcador en 1-2 para el Málaga. Paco Gémez, el técnico del Rayo Vallecano, se mostraba muy enfadado al final del partido y tildaba a sus jugadores de cagones.
No podemos competir a... Es decir, a mí la primera parte me ha parecido bastante buena por nuestra parte. Creo que hemos hecho un buen partido. En la segunda parte, verdad, que hemos tenido ocasiones muy claras, pero no. Es decir, hemos perdido porque teníamos que perder. Porque cuando tú eres miedoso y eres cagón, tienes que perder siempre. Y hoy en la segunda parte el equipo no ha sido valiente. El equipo está muy presionado por todo y el equipo se le ha visto faltado de valentía. de seguir jugando como lo habíamos hecho la primera parte, de seguir jugando arriba. Es decir, nosotros no podemos intercambiar golpes con casi nadie de esta categoría.
El entrenador del Málaga, Javi Gracia, por su parte, hacía este análisis del partido.
Bueno, no sería tan duro yo con esa primera parte. Sí que es cierto que el rival se nos ha adelantado pronto con un error en un pase en el centro del campo y a partir de ahí, pues bueno, es cierto que en estos momentos el ponerse por delante o el marcar un gol, como se ha visto en la segunda parte por nuestro lado, pues ha supuesto también dosis de tranquilidad, de confianza y de ambición y de búsqueda de la victoria. Yo creo que el equipo necesita en estos momentos pues resultados o hechos que le den pues confianza y tranquilidad para hacer las muchas cosas que hace bien. Bueno, la segunda parte creo que ha sido mejor, que hemos estado mejor en el juego. El rival, pues no sé si también por miedo, lo que suele pasar muchas veces, por miedo a perder lo que ya tienes conseguido, que es una victoria, un 1-0, tres puntos, pues ha podido igual perder ese ánimo o esa confianza y nosotros hemos ido creciendo.
Y por último, vamos al norte. Empate entre Eibar y Valencia. Ricarte.
Un partido en el que la presión inicial fue la tónica dominante. Gary Neville consiguió su primer punto como entrenador del Valencia, dejando alguna buena sensación al final del partido. Los goles fueron por parte de Sergi Henry para el Eibar y en propia puerta de Junca. Por cierto, hay que destacar a Jaume Domènech, que atajó un penalti. Mendilibar alaba a los suyos, pero lamenta haber dejado escapar dos puntos.
Sí, se han ido. Yo creo que hemos hecho todo bien menos el resultado, ¿no? Y creo que ha sido todo bonito menos el resultado hoy. Creo que hemos jugado para ganar, creo que hemos dejado al Valencia sin tirarnos a portería siquiera. Creo que sobre todo el primer tiempo hemos hecho un primer tiempo muy bueno con juego por banda, concentrando, conteniendo con remates, teniendo opciones de gol. Luego en el segundo, pues el penalti se nos ha puesto ahí con la posibilidad de poner 2-0 y con uno menos el contrario. No hemos estado acertados en el penalti y bueno, y siempre que solo tienes un gol de ventaja, el contrario tiene las esperanzas de poder hacerte algo, ¿no? Y les hemos dejado con vida y al final en una jugada de barraca, pues nos han empatado.
Por el otro lado, Neville, o su traductor en este caso, hacía esta valoración del encuentro.
Era un partido difícil, con mucha intensidad lo ha planteado el Eibar, pero lo que más me ha fastidiado de la primera parte han sido los malos pases. Tenemos que crear más, tenemos que creer más en nuestro equipo y ser más técnicos, porque así se construye un equipo de fútbol. Todos los equipos sufren mucho cuando vienen aquí a Ipurúa, que requiere una gran lucha. En la segunda parte sí que creo que hemos creído, que hemos sacado el orgullo. Incluso en la última jugada de Paco Alcácer hemos tenido una opción, seguramente se iba hacia la portería si no lo hubieran tumbado. Entonces esa gran lucha de la segunda parte sí que me deja satisfecho.
Muy bien, chicos, pues esto es todo lo que ha dado de sí la jornada número 15. Nosotros volvemos enseguida.
Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter @pasealhuecoumh y en Facebook, facebook.com/pasealhuecoumh.
Es turno ahora de hablar del Mundialito de Clubes, que se celebra este año en Japón y en el que va a participar el Barça. Por poner un poco en contexto a la gente, se trata de un torneo en el que participan los campeones de cada continente con el fin de coronar al mejor equipo del mundo. Es un torneo bastante desprestigiado porque hay muchas cuestiones económicas de por medio y porque la superioridad de los equipos europeos suele ser bastante considerable, aunque ha habido sorpresas en algunas ediciones. El Barça se enfrentará el jueves a las 11 de la mañana al Guangzhou Evergrande en la semifinal del torneo. Partido y torneo, entre comillas, fácil para el Barça, ¿no, chicos?
Sí, debería serlo. El Mundialito siempre se ha caracterizado por lo que comentas, por un torneo bastante desprestigiado por parte de los equipos europeos, porque hay muchas cuestiones en las que la FIFA está más interesado que los propios clubes, sobre todo por la fecha. Pillan a los equipos en mitad de competición y no suele hacer mucha gracia, sobre todo por los desplazamientos tan largos. Por ejemplo, este año, como comentas, es en Japón, son 13 horas de viaje desde España en este caso, y no suele gustar mucho. Después, los rivales, no son rivales de una gran entidad, aunque es cierto que puede pasar cualquier cosa, puedes perder, pero el Barcelona no debería perder, debería pasearse como por ejemplo se paseó el Madrid el año pasado ganando también el torneo.
No, bueno, yo qué más que añadir de lo que ha dicho Josemi, la FIFA vende este torneo al país que más dinero le da, da igual que sea África, sea Asia o le des indiferente y su nivel de pobreza, el que más da es el que se lleva el torneo. Y del Barça, a lo mejor, yo creo que el Barça va a ganar fácil, pero yo quiero ver el partido de semifinales contra el Guangzhou porque tiene a jugadores como Paulinho y como Robinho, a ver si hacen algo, si le apetece jugar, sobre todo Robinho, ¿no? Que a lo mejor un partido contra el Barça pues le apetece jugar, ya sabemos lo vago que es ese jugador, pero veremos a ver. Yo creo que contra el Barça, yo espero, de Robinho espero algo, pero de Robinho todos podemos esperar cualquier cosa y al final...
Sí, lo que habéis comentado, pero el Barça si juega al nivel que tiene que jugar se llevará el torneo prácticamente y con bastante solvencia y facilidad. Y por comentar un poco lo que se lleva ya de torneo, porque recordemos que ya se han celebrado, ya se han disputado un par de eliminatorias, ha sido una sorpresa que el Guangzhou, el equipo chino este, pasara de ronda porque creo que eliminó al América.
Al América, 1-2.
Sí. Al América. Y decir de este equipo chino, aparte de los grandes jugadores que tiene o los grandes jugadores que eran en su momento, creo que está en una muy buena racha, creo que no pierde desde hace varios meses.
Desde el 9 de mayo.
Habrá que ver contra qué equipos y qué competiciones habrá disputado, pero bueno, no hay que comerse de vista este equipo, que el Barça si se relaja y aún así lo va a tener complicado, quizás pueda hacer algo, hay que verlo.
Yo pienso que es claro favorito, vamos a ver, los demás equipos yo creo que tienen poco que hacer, aparte para mí, aunque sea un poco desprestigioso por todo lo que habéis dicho, pienso que es como un entrenamiento más para el Barça, aunque sean 13 horas y estén cansados y todo eso, pero tienen que seguir con el ritmo, a mí no hay problema.
Bueno, pues pase lo que pase, la final del torneo se disputará el domingo y desde aquí le deseamos mucha suerte al equipo español.
¿Quieres volver a escuchar el programa al completo? Pues entra en el blog de Radio UMH. Ahí encontrarás todos los programas de Pase al Hueco. Recuerda, radio.umh.es.
Vamos ahora con la segunda división. Creo que José Antonio González nos trae mejores noticias para el Elche que en semanas anteriores. José, ¿qué ha dado de sí la jornada 17 de la Liga Adelante?
Antes de nada, Juanma, una pequeña preguntita para ver si estás atento.
A ver, miedo me das.
Miedo te doy. Si yo te digo que el Elche ha marcado un gol, ¿tú qué me dirías?
Pues esta vez no me pilla, Sergio León.
Sergio León, así es. ¿Y cuántos goles lleva el cordobés?
Pues creo que lleva la mitad de goles del equipo, ¿no? Y si el equipo lleva 16, si no me equivoco, pues llevará 8.
Así es, Juanma. Veo que
hoy
que
vengo
estás
con los deberes aprendidos.
Muy, sí. Muy bien hechos los deberes. Pues victoria por fin del Elche, Juanma. Han tenido que pasar 4 partidos para que los ilicitanos consigan volver a sumar de 3. El conjunto franjiverde se veía las caras ante otro equipo necesitado, el Girona. Un Girona que en su estadio no ha ganado todavía y que continúa con su racha negativa. Respecto al partido, en los primeros 5 minutos el Elche salía por el equipo gerundense y logró su propósito encerrando y cortocircuitando el juego de los locales. Sin embargo, poco después el conjunto franjiverde bajó la intensidad en la presión y el ritmo del encuentro cayó. La tranquilidad del choque desapareció cuando el árbitro Munuera Montero decidió señalar penalti a favor del Elche tras un agarrón del central Lejeune a Lolo. Sergio León no perdonó desde los 11 metros y adelantó a los ilicitanos. Un Sergio León que acumula, como tú bien has dicho antes, 8 dianas, es decir, la mitad de los goles de su equipo. Tras el tanto del delantero cordobés, el Girona dio pocas señales de reacción en la primera parte. No ayudaron tampoco las dos lesiones que sufrieron por su parte. Adai y Rubén, sobrino, tuvieron que retirarse por problemas físicos. Ya en la segunda mitad, un Elche más preocupado por defender y conservar el necesitado resultado permitió que el Girona llevara el control del juego. El buen trabajo defensivo de los franjiverdes en defensa, sumado a la pólvora mojada de los catalanes, permitió que el marcador ya no se moviera. De esta manera, el Elche suma ya 23 puntos que lo acercan un poquito más a esa ansiada permanencia. En rueda de prensa, el técnico Rubén Baraja, tras el encuentro, contestó a las preguntas sobre el juego de su equipo.
Lo que quieres es que el trabajo se traduzca en puntos y bueno, yo creo que el equipo ya ha trabajado para encontrar el resultado. Creo que la primera parte hemos sido superiores en cuanto a oportunidades, en cuanto a manejar el tipo de partido que nos íbamos a encontrar, porque al final el Girona es un equipo que te golpea mucho largo, que te coge mucho rechace, que saca centros laterales, y yo creo que nos ha faltado incluso hacer alguna ocasión más para definir el partido en la primera parte, y luego la segunda parte, pues evidentemente cuando no consigues hacer el segundo, pues vamos a sufrir hasta el final. Era una cosa que teníamos clara, y más un equipo pues que tiene necesidad de puntos y en su casa.
El míster del Elche también explicó lo que significaba para el conjunto franjiverde haber podido volver al camino de la victoria.
Lo más importante para nosotros, el refuerzo, son los puntos. Y entonces, bueno, pues ganar aquí en un campo difícil, en un campo complicado, y en un partido que sabemos que iba a ir apretado, y dar la sensación de que por momentos hemos podido hacer un partido con un mejor resultado, pues nos da mucha confianza y nos refuerza el trabajo, ¿no? Yo creo que merecíamos un resultado así, y por lo que veníamos viendo, ¿no?, del equipo, cómo venía compitiendo, no nos estaba acompañando los resultados, pero sí que hoy creo que hemos trabajado el partido, incluso hemos sufrido como hay que sufrir en este tipo de campos para al final sacar el buen resultado.
Pues contento el entrenador del Elche tras la victoria. ¿Qué te pareció a ti el partido, José?
La verdad, Juanma, es que el juego del Elche me decepcionó un poco, aunque puedo entenderlo por las necesidades. Lo que más me llamó la atención es que fuese el propio Rubén Baraja el que diera instrucciones tan defensivas a sus jugadores tan pronto, es decir, cuando quedaban tantos minutos de juego. Creo que el Elche tiene jugadores para hacer un buen fútbol, como ha demostrado en muchos partidos en esta temporada. El problema que encuentro es que pienso que Rubén Baraja no tiene claro a qué quiere que juegue su equipo. Es cierto que se ha ganado al Girona con esta idea más defensiva, pero no creo que sea el camino que ha de seguir el Elche. Más que nada porque no tiene jugadores para ello. Tiene jugadores más de toque y a los que les gusta tener la pelota.
¿No puede ser que algunos jugadores de la plantilla tengan problemas para adaptarse a lo que les exige Rubén Baraja?
Sinceramente, Juanma, no lo sé, pero sí que veo cosas muy extrañas en las alineaciones de Baraja. Sin ir más lejos, esta jornada uno de los mejores laterales derechos de la categoría, si no el mejor, no jugó de titular. Es el caso de Cifu, que además jugaba un partido muy especial ya que él explotó el año pasado en el Girona. También es cierto que su situación es especial porque acaba contrato esta temporada y parece que no tiene muy claro renovar, ya que aspira a jugar en primera división la siguiente campaña. Por otro lado, el centrocampista Nono parece que ha sido apartado del equipo. Esta semana ni siquiera ha sido convocado y da la sensación de que Baraja no cuenta mucho con él.
Pues veremos qué ocurre con el Elche. En cualquier caso, seguiremos informando. Y respecto al resto de partidos, ¿qué es lo más destacable?
Ganó el Córdoba por 2-0 a la Llagostera y es líder con 33 puntos. Por cierto, es el próximo rival del Elche. El viernes se jugará ese encuentro en el Martínez Valero. Le sigue el Alavés con 30, que empató en un duro partido ante el Alcorcón a 1. Por su parte, Osasuna volvió a tropezar y su encuentro también quedó en empate a 1 contra el filial del Atleti de Bilbao. En el resto de partido fue llamativo que el Oviedo remontase el encuentro al Mirandés en Anduba en apenas 5 minutos. Toché anotó los tantos de los asturianos para permitir que duerman esta semana terceros. Muy meritoria la campaña del Oviedo, por cierto. Y por último destaco también que el farolillo rojo de la tabla es el Almería. No acaba de arrancar el equipo andaluz y en esta jornada sumó su séptima derrota ante el Huesca.
Muy bien, José. Apasionante la segunda división, como siempre. Nos está esperando ya el sorteo de la Eurocopa. El viernes se celebró el sorteo de la fase final de la Eurocopa de Francia del año que viene. En dicho evento no tuvimos mucha suerte, la verdad. Caímos en el grupo D junto con la Turquía de Arda Turán, la Croacia de Modric y Rakitic y con la República Checa de Peter Cech. Un grupo complicado en el que España deberá mostrar su gran nivel desde el primer momento. ¿Cómo veis vosotros el grupo que le ha tocado a España?
Bueno, yo veo un grupo más que complicado, quizá exigente. Desde el primer momento vamos a tener que estar en buena forma y mostrando un buen nivel. Creo que si España lleva a los jugadores que tiene que llevar, podemos pasar fácilmente, no deberíamos tener ningún problema. Y dependerá de eso, de si Del Bosque por fin tiene un poco de cordura, convoca a los jugadores que tiene que convocar y deja de llevar a jugadores como Diego Costa a la selección.
yo lo veo a lo mejor un poco complicado por cómo estamos jugando ahora. Yo creo que si jugásemos como hemos jugado otras veces o un poquito parecido, no creo que habría ningún problema con esos equipos. Son un poco complicados, pero tampoco tanto.
Yo veo, no sé, yo lo veo un grupo fácil. Yo creo que no jugaremos la primera posición contra Croacia. La República Checa y Turquía ya no son los equipos que eran, ya no tienen a ese Pavel Nedved quizás, y entonces yo creo que si dependemos de algo es jugar contra Croacia el último partido, el partido que tengamos, y luego estar atento del grupo de Italia, porque el que pase del grupo de Italia es el que nos toca a nosotros y a lo mejor nos conviene perder, y eso ya son muchas cábalas, pero a lo mejor habría que estar atento al grupo de Italia.
Yo creo que ahora que han analizado el grupo y a las selecciones, los expertos en fútbol internacional, me da la sensación de que como que están metiendo demasiado miedo, un miedo innecesario. Yo creo que hay que tenerle respeto, mucho respeto a los otros tres rivales, pero vamos a ver si España no es superior a Turquía, por ejemplo, que los únicos jugadores así grandes destacados que tiene, pues es Arda Turán, que lleva un año sin jugar, Sananoglu, y los dos delanteros que sí que pueden ser peligrosos, como Burak Yılmaz. Pero es que ahora mismo, por ejemplo, es cierto que queda mucho para la Eurocopa, pero Burak Yılmaz creo que está en un malísimo estado de forma, sin meter goles en Turquía.
Sí, no juega, no es titular ni
Luego,
siquiera.
Luego, de la República Checa, el más destacado, ¿quién sería? Peter Cech.
Y Rosicky.
Peter Cech y Rosicky, que se tira más tiempo lesionado que jugando. Y básicamente eso, no, yo creo que demasiado respeto, cierto que hay que tenérselo, pero si España hace lo que tiene que hacer, no debe de tener ningún problema. Luego está Croacia, que sí es la más exigente por ese centro del campo, sobre todo, que tiene Rakitic, sí. Kovacic y Modric,
también Halilovic y Mandžukić arriba,
y luego la delantera, que por cierto, para mí yo creo que es una de las mejores Croacias de los últimos años, por eso que hemos comentado. Pero España tampoco debe de tener problema para superar si quiere ser campeona de Europa. Y por cierto, sí que destaco lo que ha dicho Ricarte, que para mí lo peor que ha salido eso de los grupos es el emparejamiento que nos vamos a tener que enfrentar al grupo llamado de la muerte. Para mí eso es lo peor.
Sí, aunque yo te diría que viendo todos los grupos, el de España quizá me parece un poco el más exigente en cuanto al resto de equipos quitando a España. Son más o menos del mismo nivel. En el resto yo veo prácticamente claro quién va a pasar como primero, porque, no sé, vamos, muchas sorpresas tendría que haber, pero de momento yo creo que no van a haber muchas sorpresas.
Sí, es cierto eso, lo que tú comentabas. También es cierto que si quieres ser campeón de Europa tendrás que ganar a todos.
Entonces, por lo que veo, según vuestra opinión, nos vamos a jugar el primer puesto con Croacia, ¿no? Claramente.
Sí, también otro pequeño problema que puede tener nuestro grupo es que quizás no haya una selección cenicienta, por decirlo así, clara, ¿no? Porque a priori la más débil parece ser la República Checa, pero es que creo recordar que en la pasada Eurocopa también pasaron la fase de grupos y cayeron ante Portugal con un 1-0 ahí un poco rácano de Portugal. Entonces, bueno...
Sí, es un equipo muy sólido atrás.
Van a ser partidos que si España no sale a por todas, claro que lo puede pasar mal, pero como contra cualquiera.
No, sí, como han dicho ellos, yo creo que si España juega al fútbol que sabe y, sobre todo, está bien atrás y metemos goles, que yo creo que... Porque España siempre está bien atrás. Lo que pasa es que al final, en ataque, no sé lo que pasa, y si nos ponemos a analizar las dos Eurocopas que ganamos y el Mundial, siempre los partidos eran 1-0, 2-0... Poca cosa más, atrás vamos a estar bien, no tengo ninguna duda de que detrás y el centro del campo perfectamente, luego veremos a ver si tenemos las ocasiones.
El acierto arriba,
porque si no recuerdo mal, en el Mundial contra Holanda nos pusimos 1-0 y luego Silva tuvo un mano a mano contra el portero, que si hubiéramos ganado, si hubiera marcado, hubiéramos pasado de grupo ya matemáticamente. Entonces, si metemos las que tenemos, no creo que España tenga ningún problema, pero eso sí, hay que estar acertado en ataque.
Y no es ninguna sorpresa que a Francia le haya tocado el grupo más sencillo, con Rumanía, Suiza y Albania. ¿Qué os parece esto?
Bueno, a mí no me sorprende nada. La Eurocopa se juega en Francia. Si hay un equipo para ganar, un equipo favorito para ganar la Eurocopa es Francia. Todos sabemos lo que va a pasar cuando llegue un partido y haya una acción polémica. Siempre van a favorecer al de casa, van a favorecer a Francia. Ha pasado siempre. Recuerdo, por ejemplo, aquel mundial de Corea. Lo que le pasó a España y no es ninguna, sorpresa.
El año pasado, el partido de debut de Brasil, el penalti, o sea, se lo comieron pero bien comido. Entonces
siempre barren para casa.
Claro, yo estoy con Josemi. O sea, no tenía ninguna... O sea, eso de que el grupo de la muerte, antes de las eliminatorias o de los sorteos, estaba claro que a Francia no le iba a caer el grupo de la muerte. No sé cómo lo hace la FIFA, la UEFA, pero estaba clarísimo.
pero no pensaréis que aquí ha habido una conspiración. Es que no sé, me entra la risa porque os voy a hablar tan claro de esto.
Platini está entre las sombras.
O sea, que me digáis que a lo mejor en una jugada polémica o dudosa de un partido determinado, pues el árbitro tire para casa,
sí,
¿vale?
Sí, yo me refiero más a eso que al grupo en sí, pero lo que quiero decir es que los equipos que le han tocado ya no son nada exigentes para Francia.
Pero es que estáis hablando que parece que el bombo estaba ya manipulado.
Pero sí que solo hay que mirar los no, pero yo no digo que esté manipulado, pero si tú miras históricamente los equipos que han celebrado competición en su país, todos han tenido grupo fácil. No sé por qué es, pero solo tienes que, o sea, yo no te estoy diciendo nada, yo solo te digo que mires la historia. Solo
José,
mira eso.
Contra esos equipos puedes jugar hasta Mati de titular.
No, es que me da la risa porque me sorprende que hables así tan abiertamente de esto. Ricarte, de verdad, porque por ejemplo en el Mundial...
Él estuvo allí.
En el Mundial de Brasil le tocó Croacia, que es un buen equipo en ese grupo.
Sí.
El único, quizás, el único equipo...
Croacia y México, creo recordar también.
Pero bueno, si estás en el bombo 1, lo normal es que te toquen equipos asequibles. No sé.
Bueno, vamos a dejar el tema aquí ya, vámonos al debate porque a Ricarte se le está yendo la cabeza. Bueno, chicos, es hora de nuestro debate y si os parece lo vamos a dividir en dos partes. Para empezar, vamos a hablar sobre la eliminación del Madrid de la Copa del Rey por alineación indebida de Denis Cheryshev. La Federación, Apelación y el TAD han coincidido en la expulsión del Madrid de la competición. ¿Estáis de acuerdo con la decisión?
Sí, totalmente. Vamos a ver, lo has hecho mal. A mí eso de tantos recursos, tantas tonterías, estás quedando peor. Chico, asúmelo, has perdido y ya está. No veo nada más.
Sí, opino exactamente igual. Yo creo que han hecho lo que tenían que hacer. Hubo un caso parecido con el Osasuna en una ronda previa y es lo que dice Aurora, si has tenido el fallo y te has equivocado, admítelo y no estés perdiendo el tiempo y gastando dinero en apelación, tribunal y el TAD. Me parece un poco tontería.
A mí lo que me sorprende, Juanma, es que Florentino siempre que sale a hablar a rueda de prensa dice el señorío del Madrid. Si tan señorío tienes el Madrid y tanta historia tiene el Madrid, respetando a los rivales, respetando a la competición, asume que has cometido un error, no te vayas al TAD, luego al Tribunal de Arbitraje Superior, luego al juez único de la Liga. Yo creo que tanto señorío tiene el Madrid y sabes, porque eso se sabe, tú tienes el correo como que has recibido la notificación, por favor, algo de señorío.
Pero es que según ellos no han cometido ningún error. Entonces, claro, ellos siguen en sus 13 de que lo han hecho todo bien. Es que ahí está el problema, que no lo reconocen.
Yo creo que todos sabemos que el caso está cerrado, pero bueno, el Real Madrid también está en su derecho de seguir hasta el final. O sea...
Pero no presumas de señorío, por favor.
Bueno. ¿Y quién diríais que es el verdadero culpable de todo esto?
Yo tengo, para mí, hay tres culpables. Dos que son deportivos, que es Chendo o quien él relegue esas cosas, no sé quién lo lleva. O sea, la tarea le corresponde a Chendo. Yo no sé.
Como delegado de campo.
Chendo como delegado. Yo no sé si él tendrá un subdelegado o lo que él quiera. Luego otro Cheryshev, porque él recibe personalmente la notificación y él se debería de acordar. Y otro es extradeportivo, que es Florentino, que cuando deje el Madrid de utilizarlo como una empresa y empieza a utilizarlo como un club en donde hay un director deportivo, un director general, un director de cantera, entonces el Madrid empezará a funcionar mejor.
En mi opinión, creo que como Ricarte, la culpa es de Florentino y Chendo. Florentino, ya que es el presidente, director deportivo y ente superior del Real Madrid, pienso que es su responsabilidad saber esas cosas, y también pienso que se equivoca no teniendo un director deportivo en el club, porque es necesario. Y Chendo, porque es su responsabilidad como delegado de campo, aunque Manolo Sánchez también decía que en los 18 años que él estuvo en el club era responsabilidad de la dirección deportiva, pero claro, como en el Madrid no hay, relegaría en Florentino en este caso.
Sí, la culpa la tienen todos los que habéis comentado y también el propio Cheryshev, porque yo me pongo en su piel, yo juego en un equipo de liga regular y a mí si me sacan una tarjeta amarilla, yo sé que cuántas tarjetas amarillas me han sacado en tal competición, si el año pasado me la sacaron, si cumplía ciclo o no, y además es que al parecer se lo notificaron, entonces me parece un fallo gravísimo de todos.
Bueno, lo que está claro es que estamos en diciembre y el Madrid ya ha dejado escapar un título. ¿Cómo valoráis la situación del equipo?
Mi opinión es que el Madrid ha dejado perder ya dos títulos, porque como comenté...
Ya, da la Liga por perdido.
Yo, como comenté hace tiempo, el Madrid ha perdido la Liga. O sea, no puede ser que el Barça, con las bajas que tiene, habiendo perdido a Messi dos meses sin jugar, esté a cinco puntos y encima ahora el Barça va a fichar y va a tener a Arda y a Leis, lo vas a tener fresco para jugar, además de los fichajes que vengan. Entonces, cinco puntos a estas alturas de la competición. Si fuese al revés, te diría, a lo mejor el Barça tiene alguna opción de remontar. Sí. Pero siendo así, yo creo que el Madrid ha perdido la Liga y la Copa, y veremos a ver el sorteo de la Champions. Espero que... el Madrid desea que le tome un equipo fácil, porque viendo cómo está ahora mismo...
Yo lo que comenta Ricard, es complicado que estemos en el mes de diciembre y el Madrid ya haya perdido la Copa del Rey. La Liga, yo creo que aún es pronto para decirlo, pero es cierto que haber perdido ya uno de los tres títulos importantes del año deja bastante tocado al club a nivel deportivo e institucional.
Respecto al título, creo que sí, es cierto, se pierde el título o se deja de ganar, pero creo también que va a ser al final algo más anecdótico que otra cosa. Esto va a quedar como un borrón... en el historial del Real Madrid, o una prueba más de estos últimos años de la mala gestión del equipo blanco. Ahí la culpa seguramente la tendrá el señor Florentino Pérez, pero bueno, creo que es lo que he dicho, es un caso cerrado, hay que pasar página y mirar hacia adelante, que creo que el futuro puede ser incluso más negro, porque la imagen que dio ayer el Real Madrid fue bastante lamentable. O sea, de un equipo en la primera parte que no quiso, porque no quiso, ni tiró una vez a puerta, y en la segunda un equipo que sí que quiso ir al por el partido y que cuando intentó llevárselo, la pelota no quiso entrar.
Lo único que espero es que se centren ya en las dos competiciones que le quedan, a ver si así, con más descansos y más cosas, pueden centrarse un poco, porque los veo muy despistados a todos.
Pero Aurora, ya estamos en la misma tónica del año pasado. El Madrid pierde la Copa del Rey en enero contra el Atlético y dice, nos vamos a centrar en Champions, y en la Liga
lo dijo.
Y luego ves que el siguiente partido, después de decirte que se van a centrar en la Liga, lo pierden. Entonces, o sea,
he dicho, yo no juego. Ya, o sea, a mí no me...
Ya sé que es lo que esperan muchos madridistas, pero es que no entiendo también las cosas de, como he dicho, no sé si Florentino, la gente que tiene Florentino contratada, no entiendo por qué el Madrid, como he repetido antes, el señorío puede decir que después de perder una competición va a salir reforzado porque va a estar más centrado en Liga y en Champions. Se supone que el Madrid, cuando hace la planificación en verano y ficha a 25 jugadores o tiene nómina a 25 jugadores, es para poder competir en las tres competiciones y ganar las tres competiciones. Entonces no me vale eso de me quito de una para centrarme en las otras.
Yo eso de centrarme en una competición es que me suena a chino hablando de equipos como estos, como el Barcelona, el Real Madrid. O sea, Exacto. Eso que lo diga un Villarreal o que lo diga incluso un Sevilla, ¿no? Que sí, que es cierto. Sí. Tiene tres competiciones y la plantilla, pues es una buena plantilla, pero de los titulares a los suplentes hay bastante diferencia. Real Madrid no puede decir ahora esto de centrarse. Eso no puede ser así.
Es que el banquillo del Madrid ayer tenía a Isco, tenía a Kroos, tenía a Pepe, o sea, tenía gente que puede ser titular en cualquier otro equipo. Entonces no puedes decir que te vas a centrar solo en una competición.
Pero es que no habrán hecho aposta perder la Copa del Rey. Es que lo estoy diciendo en plan de, parece que lo ha perdido aposta para luego, ahora yo decir, poder centrarse. No, o sea, tienen que centrarse en todo, sí, es el Real Madrid. Pero yo pienso en general, centrarse desde siempre. Es que no está bien. No porque haya perdido la Copa del Rey, Ya hay que centrarse en lo otro.
Bueno, chicos, vamos ahora, si os parece, con la otra parte del debate, que tiene que ver con el sorteo de los octavos de final de la Champions, que se celebra en poco más de una hora. ¿Alguna apuesta con los cruces de los tres equipos españoles?
Bueno, pues todos nosotros hemos hecho nuestra pequeña porra para los equipos españoles. En mi caso, yo creo que el cruce para el Barcelona va a ser el PSG, que es algo ya también típico en casi todas las ediciones de la Champions. El Madrid creo que va a caer contra la Juventus para repetir esa semifinal del año pasado, y el Atlético creo que va a tener un rival asequible como la Roma.
Yo pienso también como José Miguel, Madrid-Barça, es Madrid-Juventus, Barça-PSG. Que bueno, el Barça-PSG suele tocar siempre, pero yo creo que puede cambiar. Y luego el Atlético ha puesto el Dinamo de Kiev. Lo veo facilillo, yo creo que va a subir bastante.
No, Juanma, yo he puesto por un Madrid-Roma, muy interesante ese partido, porque allí en en el Olímpico la Roma se va a cerrar muchísimo, al Madrid le va a costar marcar, pero brutalmente difícil. Luego, yo he puesto Barça-PSV, creo que al Barça, no sé, siempre le tocan equipos en octavos facilitos. Luego, Atlético-Gante, creo que el Atlético llegará fácilmente a semifinales, incluso si tiene un cruce fácil la final. Y mi partido estrella de esta competición o de esta fase de grupos es Bayern-Juve.
Buen partido, sí.
José. Yo, Juanma, lo que espero es que en esta primera eliminatoria de Champions al Real Madrid no le toque un equipo de los gordos que le pueden tocar, porque es que viendo el estado de forma y la dinámica creo que se pueden quedar fuera a las primeras de cambio. Por eso pues espero que le toque o la Roma, quizás el Arsenal también puede tocarle, claro que sí.
José, espera, has dicho que no quieres que le toque equipos difíciles al Madrid.
Bueno, pero el Arsenal sí que es cierto.
Me ha parecido escucharlo bien.
Sí que es cierto que el Arsenal está ahora líder de la Premier, pero bueno, también todos sabemos lo que es el Arsenal.
El Arsenal, mucho hablar y después en los partidos grandes se cae para abajo.
Pero bueno, hay que jugarlo. Respecto al Atlético, pues si le toca un Gante, pues estaría también bastante bien. Una eliminatoria a priori fácil, pero que luego no lo es, ¿eh? Porque el equipo belga se está desenvolviendo muy bien.
Ganó al Gran Valencia.
Y sí, de Nuno. Y al Barça, pues supongo que le caerá un rival facilillo, el PSV.
Bueno, os recuerdo que en nuestro Twitter, @pasealhuecoumh, hemos colgado una foto con la porra que hemos hecho cada uno de nosotros, incluida la mía.
Y de nuestros técnicos.
Sí, también, de Manuel Martín Albo y de Cristian Miconi.
Y de Cristina.
Eso es. Imagino que veis a los tres con posibilidades de pasar a la siguiente ronda, ¿no?
Sí, yo creo que no deberían tener mucho problema en pasar los tres. Creo que independientemente de quién les toque, Madrid, Barça, Atlético, tienen que pasar, tienen que llegar mínimo a semifinal. Creo que es el objetivo que se marca cada equipo. Y nada, en una horica vemos a ver el sorteo y a ver qué pasa.
Yo creo que tampoco tendrán ningún problema, la verdad. A lo mejor sí que, por ejemplo, Madrid-Juve que he puesto yo, puede que sea un poco más complicado, pero yo creo que además no tiene ningún problema.
Ricarte, ¿piensas que este torneo también está manipulado?
No, José. En la Champions yo tengo confianza ciega en el sorteo. Creo que no hay bolas calientes, como se suele decir. Aunque espero que no saque la bola del Madrid Figo, porque siempre que la saca Figo, delita.
¿Y creéis que alguno de los grandes puede caer eliminado? ¿Alguna sorpresa?
El Bayern.
¿Bayern?
Adiós.
Atlético de Madrid.
El Bayern va a caer eliminado.
¿Preguntas o afirmas, Aurora?
Afirmo.
Yo creo que el City, yo creo que para un año que se le va... siempre vemos que el City siempre que pasa como va de los favoritos.
Siempre pasa como segundo y le toca Madrid o Barça.
Siempre pasa como segundo y le toca Madrid o Barça. Y este año va a pasar como primero y seguro que le va a tocar el PSG o alguno de estos fuertes para que... Yo creo, si me preguntas quién va a caer, yo te digo el City.
Sí, el City y el PSG son también de esos equipos, siempre lo digo, que siempre parece que van a romper, que siempre decimos, este año va a romper, pero al final siempre se quedan por el camino.
Al final se rompen.
Está claro que algún equipo grande va a caer, porque es que hay equipos muy buenos en los dos bombos.
Bueno, chicos, pues esto ha sido todo por hoy. Llega la hora de despedirnos. Pues esto ha sido todo por hoy, esperamos que hayáis disfrutado del programa. Un placer compartir con todos vosotros una nueva edición de Pase al Hueco. Nos escuchamos la semana que viene a la misma hora aquí en Radio UMH. Recordad que podéis seguirnos en Facebook, facebook.com/pasealhuecoumh, y en Twitter, @pasealhuecoumh, donde por cierto dentro de una hora estaremos comentando lo que dé de sí el sorteo de la Champions. Todo esto no hubiera sido posible, como siempre, sin la colaboración de Manuel Ricarte.
Gracias a ti, Juanma, y un saludo muy especial a Manuel Martín Albo.
A José Antonio González.
Muchas gracias, Juanma. Un saludito también para Manu, claro que sí.
Aurora Belda.
Un saludo a todos y también para Manu.
José Miguel Gracia.
Un saludo para el señor Manuel Martín Albo.
Y Cristian Miconi en el control técnico. Reciban un saludo de Juanma Vidal y hasta la semana que viene.